el secreto masónico Aldo Lavanini, Magister, narra y Balri, la voz. Conocer la verdad acerca de nuestro propio ser y existencia y de la raíz eterna que es manantial imperecedero de aquella es ponerse en contacto con esa tradición. Establecerse en ese reconocimiento íntimo de la verdad al que ha llegado, discerniendo lo que es comulgar con la propia tradición iniciática y estar en condición de participar en sus beneficios. Identificarse interiormente con la divinidad verdad, con la divina verdad de nuestro ser, superando las ilusiones y limitaciones de la indigencia y de la mente personal, es llegar al magisterio en esa misma tradición. Los tres grados masónicos son así pues emblemáticos de los tres grados sucesivos de realización interior que nos ponen en contacto con la tradición de la verdad y nos hacen enseguida comulgar e identificarnos con ésta. En el primero, el despojo de los metales y parcial del traje indican el despojo mental y moral que todas aquellas condiciones externas que nos impiden ser realmente nosotros mismos. Es el estudio preliminar de purificación de todos los errores, falsas creencias y vicios morales e intelectuales que también simbolizan las pruebas de los elementos que se encuentran sucesivamente en los viajes antes de poder acostumbrar nuestros labios con una actitud muy diferente a la copa sagrada del conocimiento, en la cual también las amarguras de la vida han de destilar la dulzura inefable de un más profundo discernimiento de la misma eterna verdad. En este estadio la verdad y la pura tradición que nos hace percibir se reconocen especialmente como fuerza o virtus operativa, o sea como el propio sostén y la guía que nos acompaña en las difíciles experiencias que se hallan constantemente sobre el camino de la vida, de las que sólo podemos salir satisfactoria y victoriosamente, según reconocemos constantemente en cada una de ellas nuestro deber. En lugar de gastar nuestro tiempo y oportunidades en las recriminaciones inherentes al deber ajeno, y obramos de acuerdo con el mismo. Esta vía purgativa del aprendiz se halla en relación con el karma yoga de la filosofía índica de la realización espiritual. El grado de compañero corresponde analógicamente a la vida iluminativa que representa el esfuerzo que uno necesita hacer para establecerse en la verdad y en los principios que se han reconocido por medio del uso de todas las facultades y poderes del alma, simbolizados, como lo hemos visto, por la estrella. Aquí la verdad se presenta sobre todo como el principio eterno de la belleza o armonía, que se manifiesta evolutivamente en todas las producciones de la naturaleza y que el hombre debe igualmente demostrar según crece el poder de su comprensión ideal en todas sus obras. Este principio de la belleza creadora que representa la letra G, en el medio de la estrella es también el principio del bien, de la bondad y de la justicia, para cuya expresión el compañero debe igualmente cooperar, superando de esta manera definitivamente el mezquino egoísmo y las propensiones utilitarias que acompañan al hombre en su estadio inferior cuando se llega bajo el dominio exclusivo de la personalidad. Corresponden con ese estadio de Bhakti y Jnana Yoga, el yoga de la adoración y del conocimiento, el arte real de la forma que de ella nos presenta la India. El grado del maestro representa, de la misma manera, la vía intuitiva en la cual se utiliza, en la cual se realiza y se hace efectiva la divinidad inherente y latente en nuestro ser, que es el arquitecto verdadero de nuestra vida, y se logra exaltarla y hacerla resurgir, identificándose y unificándose en su aspecto más elevado con aquella todas las demás facultades de nuestro ser. Por lo tanto, este grado corresponde en la filosofía india al Raja Yoga, Yoga Regio o Real, y sus anexos, el Mantra y Laya Yoga. Identificándose con su ser más verdadero, el maestro también se identifica en su corazón con la tradición iniciática, con la cual vibran al unísono todo su ser y todos sus pensamientos, vibran al unísono, todo su ser y todos sus pensamientos como el pez en el agua en donde encuentra el ambiente natural de su existencia. Llega a ser parte integrante de esa gran corriente que brota del gran principio inefable y se extiende en vida eterna. ingresando en la propia corriente interior de la vida universal en donde brotan los ideales y las aspiraciones, y en donde se encuentran las realizaciones de todas las épocas, el maestro hállase unido internamente con todos los Juanes, con todos los que recibieron la gracia de la inspiración y la luz de la verdad, con los iniciados de todos los tiempos y de todos los países en su mística comunión arquitectónica. Purificándose con la gnosis, la verdad se hace en él sabiduría, siendo el principio que ilumina, domina y disciplina la acción, realizando en ésta el magisterio del arte y esta sabiduría, que resplandece en cada una de sus palabras y de sus pensamientos, hará de él un faro de luz que guía y alumbra a los demás en la noche tamásica de la ignorancia. Lejos de ser una abstracción o una pura hipótesis, la tradición iniciática es una viviente realidad, el principio universal de la iluminación y de la omnisciencia, del que adquieren conciencia y en el que comulgan y participan los iniciados y los iluminados de todas las épocas. Aunque se trate de una realidad ultrasensible, la similitud más apropiada para describirla es precisamente la de una corriente de vida y de verdad que fluye en el mismo océano eterno, el inmanente ser, formada por esencia más pura y sutil del pensamiento y de la inspiración ideal, de lo que toman vida y sustancia todas las aspiraciones de los hombres, todos los esfuerzos encaminados para el progreso y la elevación individual y común, todas las religiones y todos los movimientos espirituales. La legislación y la moral de todos los pueblos que se le acercan más o menos según la intensidad de la aspiración y la profundidad de la comprensión en la medida de los hombres. La masonería reconoce implícitamente su existencia y se funda sobre ella, considerándola como el propio principio de la sabiduría, de la fuerza y de la hermosura que sostienen en fecunda actividad sus talleres, en donde ha de hacerse manifiesto ese poder operativo de la verdad. Irán, como vida elevada de la orden y de todo ser humano, es el medio unitivo por el cual se realiza la mística comunión operativa con esa sabiduría iniciática que representa Salomón, participando en esa sabiduría y expresándola como orden y armonía. Es el arquitecto y maestro ejemplar de aquel sublime templo universal que se eleva sobre la comunión de todas las aspiraciones humanas, cuyas columnas mayores son la virtud y la verdad. Cuando esa vida elevada desaparece por la conjuración de la ignorancia, del fanatismo y de la ambición que quieren usurpar sus prerrogativas, también se pierde ese lazo íntimo con la tradición de la verdad y su sabiduría creadora, y el desorden y la consternación reinan entre los obreros. ¿Puede el hombre hacer algo verdaderamente grande y digno que merezca el esfuerzo y lo ennoblezca cuando desprecie el guía de su ser más elevado, de sus más nobles aspiraciones ideales, y deje vencer con sus tendencias o pasiones inferiores, sepultando a ese divino principio inspirador en la tierra de su materialismo agnóstico, de una concepción puramente material e ilusoria de la existencia, en la que se desprecian los verdaderos valores de la vida? Cuando la desolación, el desorden y la imperfección reinen en nuestra vida exterior, cuando las piedras del edificio que habíamos querido elevar por nuestros únicos esfuerzos y por nuestra única ventaja, desplomándose sobre nuestra cabeza, nos hacen patente la propia imperfección de la obra y de su plan, nos es menester buscar nuevamente ese principio inspirador, desterrado o sepultado por nuestras cualidades inferiores, invocándolo por medio de nuestras aspiraciones y dirigiéndonos a él con nuestros ideales hasta que resurja en nosotros y sea nuevamente el sabio arquitecto que nos hace manifiesto el plan divino de nuestra existencia y realiza en este el orden, la armonía, el progreso y el bienestar. Irán es aquel que, como Prometeo y como Hermes en su primera concepción, lleva a la tierra y enciende en el propio corazón del hombre el fuego sagrado del ideal inspirador y del inherente poder divino de la verdad que ha de manifestar aquel en una obra correspondiente. En el mismo principio que obrando en nosotros nos pone en contacto con la tradición iniciática, que a la vez simboliza, como Jano y San Juan, y como Rea y Vélez, la corriente profunda de la vida humana y cósmica. La tradición iniciática que los maestros masones buscan y se esfuerzan por levantar en su centro universal doquiera encuentran sus vestigios exteriores, La tumba aparente de su sepultura es también la religión universal de la verdad o región de la sabiduría, o sea, el principio interior que religa en la propia eterna verdad todas las creencias, experiencias y aspiraciones religiosas de los hombres. La forma externa puede ser alguna vez algo semejante a un sepulcro hermoso en el cual parece no haber ya huella de vida espiritual. Sin embargo, el maestro verdadero sabe descubrir y penetrar el misterio que se encierra en esa tumba de la divina verdad, reconociendo y levantando la vida íntima, mientras siempre inherente en ella. Todas las religiones solo son, en el fondo, el resultado del esfuerzo hecho por sus respectivos fundadores para presentar a la comprensión del medio al que estaban destinadas la eterna religión llamada por los indios Sanatana Dharma, que es la tradición universal de la verdad con la cual habían venido internamente en contacto. Por lo tanto, todas tienen la misma base y los mismos principios que se hallan solo diferentemente expresados, acentuándose algunos de preferencia a otros y mezclándose a menudo con supersticiones, errores y falsas creencias que estriban únicamente en la ignorancia del medio del que así fomentan el ciego fanatismo. Ambos son aprovechados por la ambición que encuentran en ellos el apoyo indispensable para satisfacer sus deseos. Sin embargo, toda religión, aun la que puede aparecernos exteriormente como más materializada y llena de supersticiones, es una expresión de esa corriente interna de la tradición, un abrazo o miembro de un organismo, un elemento de su vida externa y como tal también uno de los caminos o medios por los cuales puede llegarse a la vida interna y gozar así de la plenitud de la gracia y de la verdad que contiene in recesu. Siguiendo fielmente el camino que le indica cada cual su propia religión, buscando y reconociendo su esencia y realidad más profunda, todo hombre tiene abierta la senda para llegar a la religión abierta, universal de la verdad, en la que encuentra la interna unidad vital de sus diferentes y aparentemente contrarias manifestaciones externas. El reconocimiento y sentimiento de esta verdad en la unidad interna y vital de todas las creencias, enseñanzas y religiones externas es la propia base, bien firme e incontrolable, en que descansa el principio masónico de la tolerancia. Tolerancia y respeto amplios y fraternales para cualquier creencia, opinión y convicción, con la condición de que sean sinceros, dado que todos indistintamente constituyen un camino hacia la suprema y única verdad, y dado también que la verdadera luz se encuentra en estado latente en todo ser humano, y cuando se encienda es la única que puede guiarle iluminando su discernimiento y haciéndole crecer en su más plena percepción. Esta tolerancia plena e iluminada es la característica de todo masón verdadero y acompañándose con la fraternidad que nace del reconocimiento del común origen a la vez espiritual y material de los hombres, se hace el cemento que junta constructivamente las piedras diferentes que componen un mismo edificio. La masonería expresa esa tolerancia iluminada con la prescripción del libro de la ley, o sea, aquella particular tradición religiosa más propia del medio en que verifica sus labores, sobre el ara, con la escuadra y el compás sobrepuestos. En toda escritura sagrada reconoce y aprecia de esta manera la inherente inspiración y ve una expresión de aquella tradición iniciática sobre la cual se halla ella misma establecida desde las épocas más lejanas. La escuadra del recto juicio y del compás de la más inteligente comprensión son los instrumentos necesarios para reconocerla y apreciarla debidamente, buscando el interno espíritu vivificador que ha de llevarles a comulgar con esa divina sabiduría en lugar de quedarse en la muerta letra de la definición escolástica. Pero la tradición y la inspiración que emana de aquella no se limita a sus expresiones espirituales propias de las diferentes religiones, a la Biblia, a los Evangelios, al Corán, a los Vedas y Puranas, a los himnos religiosos y poemas mitológicos de la Grecia y a los rituales de los antiguos egipcios. La escuadra y el compás que se sobreponen en las escrituras representan a la vez otra fuente más directa y elevada de inspiración tradicional, aquella que deriva de todo esfuerzo constructivo como principio geométrico que reside en la arquitectura humana y cósmica y la misma geometría en sí, o sea el esfuerzo de la pura abstracción filosófica para llegar a discernir los principios eternos e inmutables que rigen la expresión evolutiva del universo y de la vida en el tiempo y en el espacio. Así pues, ciencia y religión, la verdadera ciencia y la religión de la verdad, se hallan naturalmente enlazadas y conciliadas en sus aspectos más elevados sobre el ara que representa la propia elevación masónica de todos los pensamientos, sentimientos y aspiraciones ideales del hombre. Muy lejos de haber un abismo irreconciliable entre el saber y el creer, en cuanto se basa en el primero sobre la evidencia externa y el segundo sobre el sentimiento interno, son los dos aspectos o columnas en que descansa la propia tradición iniciática de una expresión humana, o como tales han de guiar al hombre en el recto sendero y ha de conducirle a realizar un continuo progreso sus infinitas posibilidades sobrehumanas. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. La Tetractis, capítulo 10, Gnosis numeral. Los números no son sólo conceptos elementales que nos permiten numerar, medir y ordenar las cosas sensibles, sino que su dominio trasciende tanto el mundo exterior de los sentidos como el mundo interior de las ideas y por encima de estos nos eleva y nos guía a la intuición de la eterna realidad. La esencia íntima de los números es pues algo que se escapa de toda nueva tentativa para retenerla exclusivamente en el campo de fuerza ordinaria experiencia de las cosas, en la que sin embargo se nos impone en las formas más variadas y aparentemente sin nexo alguno, en las que viene así constituyendo lógicamente el lazo unitivo. Una de las características fundamentales de los números es el poder ordenador y coordinador, en cualquier dominio o campo de experiencia al que lo apliquemos. Sabiamente puestos en acción, establecen y afirman el orden y armonía que a su reino pertenecen en dondequiera que hubiere antes desarmonía y desorden. Y así observamos la naturaleza en todas sus leyes, en todas sus obras. No podemos dejar de verlos igualmente activos en donde quiera se dirija la mirada de nuestra comprensión. No obedece, en último análisis, a principios numerales la disposición geométrica de un cristal, de las hojas del tallo, ramas o raíces de una planta, de los pétalos, estamines y pistilos, de sus flores, de las partes que componen sus frutos, de los diferentes miembros y órganos en cualquier ser viviente? ¿No se clasifican según los números de su llamado peso atómico o molecular las características de las diferentes sustancias químicas, tanto de las que se consideran relativamente simples como de sus combinaciones y compuestos? ¿No son igualmente los números que expresan por medio de sus proporciones y según fórmulas más o menos complicadas todas las formas de movimiento que se estudian en la mecánica y se observan en la gravitación terrestre, en los cuerpos celestes, en el sonido y en todos los ritmos de la música? En la luz y en la gama de los colores visibles e invisibles, en la electricidad y el magnetismo, y en la rítmica actividad de la llamada fuerza vital. ¿No son también los números que expresan las medidas del tiempo que a su vez se basan en diferentes formas de movimiento y miden los días y los años, los periodos vitales y el ciclo de desarrollo de todo ser viviente? ¿Y no son esas mismas entidades universales, impersonales y trascendentes las que miden los periodos y eras de la historia, el desenvolvimiento, multiplicación y progreso de los pueblos y su vida económica y social, presidiendo a la industria, al comercio, a todas las relaciones y transacciones humanas? En todos los reinos y aspectos de la naturaleza, así como en todas las actividades humanas, podemos darnos cuenta de que se trata en realidad de entidades misteriosas de las que desconocemos la esencia más verdadera, inmaculada y eterna y por ende virginal. Estas entidades podemos verlas y reconocerlas constantemente a la obra para manifestar un orden que siempre se renueva y evoluciona en todo caos y hacer patente la perfecta creación arquetípica en toda latencia cósmica, decidiendo por igual el dominio propiamente natural como al humano y sirviéndose también del hombre y de su comprensión inteligente como de un instrumento para sus propias finalidades creadoras. No hay dominio físico, intelectual y social que pueda escapar a su acción, que todo tiene que regirlo y dirigirlo desde el cielo, de las posibilidades y de la creación eternamente perfecta hasta la tierra del dominio contingente de los efectos, asiento natural de toda relativa imperfección. La arquitectura humana, a semejanza de la cósmica, no puede a menos de reconocer y aplicar ese dominio que rige todos los aspectos del tiempo y del espacio, del ritmo y de la armonía, así como tienen que hacerlo la agricultura y las formas y las demás artes bellas y útiles. Tampoco la poesía o cualquiera otra producción humana pueden prescindir de esa base, sin la cual desaparecerían su belleza y utilidad. Por lo tanto, justamente la masonería, de acuerdo con la tradición iniciática que se remonta a la más remota antigüedad y que simbólicamente expresa en su ordenamiento, se ha establecido sobre ese principio eterno, cuyo reconocimiento siempre mejor es la base de su constante progreso y regeneración. En su aspecto más filosófico, la masonería es esencialmente una progresiva iniciación de la ciencia de los números, entendidos y reconocidos como eternas realidades nouménicas que presiden a la construcción ordenada del universo y de la vida, dirigiendo y determinando todos sus aspectos y experiencias. Y todo el arte real se basa en su más alto, sabio entendimiento y aplicación. A diferencia del profano que sólo reconoce el dominio de los números en sus diferentes aplicaciones prácticas y matemáticas, el iniciado pone todo su empeño en tratar de penetrar y discernir la íntima y divina esencia propia de esos principios eternos que permanecen en su inherente fuerza virginal, alumbrando el cosmos y la vida, así como el entendimiento del hombre. Muy lejos de ser una especulación puramente abstracta o fantástica, la gnosis numeral es el número de la facultad más elevada de la inteligencia para llegar lo más cerca posible de esos poderes creadores que expresan lo divino más allá del tiempo, del espacio y de la vida manifiesta, y son los manantiales de todas sus expresiones y posibilidades, como aquel que busca el origen desconocido de un río, remontándolo a lo largo de una corriente en regiones inexploradas por la experiencia ordinaria. Así, el iniciado se esfuerza por subir esa interna corriente de vida que se evidencia en todas las manifestaciones externas que llevan en sí mismas el sello del poder numérico. Como principio y origen de todos los demás, en el número uno reconocemos la primera potencia y el supremo poder, el padre y la madre en su prístina unidad inmanente e indestructible, que permanece inalterada en su propia realidad, aunque parezca alterada y dividida, en la cruz del tiempo y del espacio que emana de ella y sobre la cual se ha extendido para expresarse en el reino contingente y transitorio de la realidad sensible u objetiva. Por lo tanto, el número uno en sí representa y expresa la totalidad utilitaria, la plenitud homogénea e indiferenciada, el gran todo en su presencia más abstracta y sublime, cuya imagen o reflejo aparece en todas las infinitas unidades individuales a las que de una manera relativa atribuimos el nombre de aquel, el uno sin segundo. Pues el Hijo y el Padre son uno, a pesar de que aquel aparezca como múltiple y este como dividido. El estudio del número uno nos lleva, por lo tanto, a reconocer en el monismo absoluto, en sánscrito Advaita, o sea, a dualismo, sin dualismo, el más elevado aspecto, o darshana, más bien que sistema de la filosofía una, el resultado y la meta final e inevitable de todos los esfuerzos de la humana abstracción. Esa unidad absoluta y permanente en su propio dominio trascendente y sublime no puede ser de ninguna manera alterada, diferenciada o dividida, sino relativa y aparentemente. Así como el sol, que no cesa de ser uno y de ser él mismo, a pesar de que envíe constantemente su rayo de luz y de vida, reflejando su propia imagen en infinitas formas en las inmensas extensiones y desconocidas profundidades de la esfera cósmica. El dominio de la unidad, así como el de los demás números que de ella proceden, trasciende de la manera más absoluta la duración, extensión e inherentes limitaciones del tiempo y del espacio. En el océano absoluto y unitario del ser que reina por encima del de sus hijos Urano y Cronos, la unidad expresa el ser en sí, que nunca puede ser de otra manera concebido, alterado y separado de sí mismo, aunque aparezca velado y por ende limitado y separado de las diferentes formas de conciencia individual que nos es dado entender y experimentar. Como pensamos en el ser en sí, como independiente y trascendente, todas nuestras concepciones, de cualquier manera atadas a la idea de tiempo y de espacio, permanecen únicamente, entonces únicamente nos es posible entender algo de esa eterna y gloriosa unidad permanente de la suprema realidad, en cuyo seno están contenidos el tiempo, el espacio y todas las creaciones, cosas y seres, en la mística, indiferenciada, inalterable beatitud, que se acompaña con esa invariable, constante y absoluta plenitud. El tiempo del océano, imaginado por los antiguos para indicar a ese primero y supremo principio, que es el todo indivisible, expresa más bien esa plenitud, así como la unidad de las infinitas gotas individuales que en el mismo están contenidas. La filosofía de la ciencia ha tratado de reducir el problema del universo a una fórmula o combinación de los tres factores espacio, tiempo y energía, que son los mismos conceptos primitivos expresados simbólicamente en la teoría mitológica bajo el nombre de Urano, Cronos y Zeus, cuyas esposas son simplemente sus cualidades, Gea, la extensión de por sí engendradora del espacio, en el cual todo está potencialmente contenido y tiene que manifestarse desde la eterna universalidad que todo lo comprende, en actualidad contingente y local, crea la corriente del devenir de todas las cosas, cuyas oleadas de vida creadora, manando de la eternidad, tratan de conquistar las extensiones del mismo espacio con su ritmo progresivo, y Hiera, la irradiación energética madre de todo dinamismo cósmico y por lo tanto esposa legítima del ser que se expresa como la voluntad dinámica del cosmos que todo lo sostiene y anima en su ordenado desarrollo. Y sin embargo los tres son sólo aspectos relativos y expresiones hijas de la suprema realidad del ser que expresa la absoluta unidad. Todos son hijos del caos, llamados también el océano, entendido como substancia prima y unidad indiferenciada. Como se enseña en las escuelas pitagóricas, la unidad es la ley de Dios, el número es la ley del universo, y la evolución la ley de la naturaleza en cualquiera de sus creaciones o expresiones. La unidad es, pues, el mismo tiempo número y no número, solo puede considerarse como número relativamente a los demás, que no son otra cosa sino reflejos multiplicados progresivamente de aquella, así como sucede cuando se pone un foco o imagen entre dos espejos paralelos. El foco queda realmente uno, y sin embargo virtualmente aparece como si fuera multiplicado al infinito. Lo mismo sucede en lo aparente, aunque objetivamente real, si bien virtual desde el punto de vista de la ultérrima realidad, manifestación cósmica. La unidad representada por el océano del ser, al reflejarse en sí misma, origina la dualidad madre, o sea, la tetis mitológica, que corresponde con el término filosófico oriental tat, aquel que denomina o acompaña a sat, la esencia o ser, que engendra al espacio y al tiempo, que pueden considerarse como los espejos en que se refleja y virtualmente aparece la multiplicidad en la cual esa unidad se nos presenta diferenciada, dividida. Así llegamos a entender la dualidad o número dos como la antinomia de la unidad y de su reflejo de la realidad absoluta y de su propia apariencia relativa. El número uno está simbolizado masónicamente por el delta como unidad que se encuentra al oriente u origen primero del templo cósmico y el número dos por las columnas cuya pareja se levanta de la misma manera al occidente, o sea, en el dominio de la manifestación. Esa dualidad expresa su sello indeleble en todo lo que nos aparece, así como la unidad de la misma manera caracteriza la que real y eternamente es. Toda línea estriba, pues, en sus dos opuestas direcciones en las que pueden ser medida y seguida, derecha e izquierda, anterior y posterior, superior e inferior. Y el tiempo igualmente consiste en la división que constantemente realiza el presente, que es el reflejo más directo de la unidad o realidad eterna entre pasado y futuro. En virtud de esa dualidad se oponen y se alternan la luz y la oscuridad, el día y la noche, el calor y el frío, el movimiento y el reposo, la actividad y la inercia, la conciencia y la inconsciencia, el sueño y la vigilia, el placer y el dolor, la pasión y la quietud, la ciencia y la ignorancia, el gusto y el disgusto, la atracción y la repulsión, la vida y la muerte, el ascenso y el descenso, la construcción y la destrucción. En la misma se apoyan el movimiento centrípeto y centrífugo, el norte y el sur, la cabeza y los pies, la atracción espiritual del cielo y la material de la tierra, los dos polos de la electricidad, del magnetismo y de la fuente vital y de la fuerza vital, el macho y la hembra, la voluntad y la inteligencia, la razón y la sensación, el hombre y la mujer. Toda la compleja variedad o multiplicidad de las experiencias de la vida y de los fenómenos de la naturaleza descansa en la constante interacción de estos dos aspectos o polaridades relativas de la una realidad y es producida y reproducida ad infinitum por la dualidad madre que reina al occidente, así como aquella domina en el oriente edénico y cósmico. Por consiguiente, mientras el número uno nos enseña que hay un solo Dios, un único y unitario principio supremo y absoluta realidad, el número dos, de la misma manera, nos enseña el mandamiento de honrar al Padre y a la Madre que representan a esa misma unidad en el dominio contingente de la vida manifiesta y objetiva. La dualidad odiada creadora ha de ser honrada, porque de su matriz hemos salido como existencias individuales, pero no debemos adorarla, o sea, caer en la ilusión de atribuirle el reconocimiento que únicamente se debe a la suprema realidad en que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, pues el ser vale mucho más que la existencia en que temporalmente se expresa. El primero es absoluto y eterno, y esta sola relativa y transitoria, aquel permanente y siempre igual, y esta continuamente mudable. Si es que además de honrarla, adoramos a esa diada madre olvidando la eterna y suprema realidad, estaremos prendidos inextricablemente en los lazos de esa malla o ilusión, constantemente sujetos a la ley de los opuestos y a sus opuestas pasiones, al dominio y a la fatalidad negativa de la rueda de la existencia, mientras si el anhelo de nuestro corazón se fija en la realidad una y suprema, esos principios, esos mismos lazos, se irán progresivamente desenmarañando, según crece nuestro discernimiento y apoyándonos en la propia plenitud y perfección inherente del ser. Llegaremos a trascender sucesivamente todos esos estados opuestos que así cesarán de dominarnos. Aquí se ve la fundamental diferencia pragmática entre el monismo y dualismo, y como aquel únicamente pueda darnos una base firme y abrirnos al sendero y la puerta de nuestra final liberación. El padre y la madre que integran esa dualidad son, en este caso, los dos principios que forman la base de la filosofía Sankhya, Purusha o esencia espiritual que expresa la suprema realidad relativamente a Prakriti o sustancia primordial homogénea, en la cual el primero se presenta como múltiplice y dividido, originando, al revestirse o reflejarse en ésta los átomos primarios espirituales como expresiones directas del ser manifiesto, y de estos todos los principios elementales, la mente y la inteligencia, y luego las sustancias sutiles y las materiales y todas las cosas y los seres que en ésta aparecen. De la sustancia madre proceden todas las parejas de opuestos mentales, morales y físicas que pueden reducirse a rajas, actividad y energía, y tamas, inercia y masa es también oscuridad e ignorancia, y el principio rítmico o sádvico de la armonía y sabiduría en que se refleja la esencia espiritual mudándola y dominándolos. La levadura sádvica que manifiesta la pura inteligencia obra sobre rajas que corresponde a la voluntad, el cual actúa sobre la inercia o masa tamásica y ésta, vibrando, refleja ese sattva y se convierte en aquel. De esta manera el espíritu individualizado adquiere un dominio siempre más complejo sobre su manifestación en la materia y así logra redimirla de los efectos de su propia caída, caída que a su vez ha engendrado la misma materia de la pura sustancia pracrítica, siendo tales efectos justamente el dominio tamásico de la ignorancia y rajásico de la pasión, estímulos y puntos de partida para su propia superación sádvica. De aquí se ve cómo el número tres, que pertenece por igual a la materia y al espíritu, a la sustancia y a la esencia, y es el lazo de unión entre ambos, el arquitrabe que une arquitectónicamente las dos columnas, es a la vez el principio de la involución y de la evolución, del ascenso y del descenso, representando el ritmo en que se expresa el devenir exterior de las cosas. Este ritmo es igualmente Eros y Mercurio, Helios y Apolo, pues su más pura y armoniosa expresión, o sea el Sattva, es el principio de la luz, de todos sus aspectos material, intelectual, moral y espiritual, que ilumina, domina y transmuta la oscuridad e ignorancia de Tamas. Este representa el principio negativo de la inconsciencia, lo que vela, oscurece y limita la pura esencia del ser, mientras Sattva refleja la verdad como luz y sabiduría, y Rajas es la voluntad y la pasión que a la vez oscurece el Sattva convirtiéndolo en Tamas, y obra sobre éste para transmutarlo en aquel. Como principio de la luz de todas las expresiones, como principio de la luz en todas sus expresiones, el número 3, al igual que la unidad, tiene su símbolo en el delta triangular, que representa en la logia la luz verdadera y el gran arquitecto que es la misma, que en la misma se revela. Los tres puntos y vértices formados por los rayos que emanan del centro son las tres puras cualidades espirituales llamadas Sat, Chit y Ananda, esencia, conciencia y beatitud, que en Oriente corresponden a los atributos divinos de omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Y los tres lados que los unen en la manifestación periférica forman la Yoni o matriz cósmica. Son la misma cualidad o gunas propias del Prakriti, cuya latencia se despierta y se hace activa por la acción de Purusha, Tamas, Rajas y Sattva. El número 3, representado por el triángulo cuya base reúne las dos líneas divergentes del ángulo superior, es además el número de la filiación y de la profundidad, tanto espiritual como intelectual y material, de la perfecta proporción y de la armonía, que siempre se establece sobre el principio de los opuestos y la coordinación de todos los pares de fuerzas complementarias, simboliza la perfección que completa la natural imperfección diática, perfección que representa en dos aspectos distintos y casi opuestos las gracias y las parcas. La unidad reflejada en el número 3 como centro del triángulo, o sea, el ojo divino del delta o letra G, constituye la tétrada, o sea, el cuaternario fundamental, que también representa el tetragrama, la palabra inefable de cuatro letras que constituye el nombre hebreo de la divinidad, Yod-Heh-Vav-Heh. En la tétrada geométricamente expresada por el mismo delta masónico se reúnen y se combinan los primeros cuatro números, la unidad radical del centro, la diada de los lados y de los ángulos laterales, la triada del triángulo y de sus vértices, y el cuaternario que estos forman por el centro. Con el centro, la suma de los cuatro números representada por la figura llamada tetractis es igual a 10, y así resulta la potencia triangular del número 4. Cuando esa unidad central del delta se exteriorice y se haga activa, la dicha tetrada se transforma en el cuaternario de los elementos que indica la cruz. Así pues, la cruz, resultando geométricamente del encuentro normal de dos líneas rectas, expresa la actividad del número 4, que se halla, por así decirlo, oculto, interiorizado y latente en la tetrada triangular. Este cuaternario resulta de dos parejas equilibradas de fuerzas complementarias que así denotan relativamente a cada punto o lugar cuatro direcciones o puntos cardinales. La cruz está formada en la Tierra por la doble oposición del occidente y oriente y del cenit y el nadir, o bien del norte y del sur, y en el hombre por la cabeza y los pies y sus dos lados derecho e izquierdo, así como por sus dos caras dorsal y ventral. Se puede reconocer la analogía de la cabeza del hombre con el cenit o principio de gravedad espiritual, de sus pies con el nadir, que corresponde con la gravedad material, del lado izquierdo y derecho con el oriente y el occidente, de las caras dorsal y ventral con el norte y el sur. Los cuatro elementos conocidos con el nombre de fuego, aire, agua y tierra no son sustancias que componen los cuerpos como los elementos químicos, sino fuerzas o modalidades vibratorias que se hacen manifiestas también en los cuatro estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso y radiante, y en los cuatro temperamentos del organismo, nervioso, linfático, sanguíneo y bilioso. El fuego es el principio de expansión que aparece en la fuerza centrífuga. El aire es el principio de movimiento rectilíneo circular que origina la locomoción y se evidencia en la forma esférica de los cuerpos celestes. El agua representa el principio de contracción y la fuerza centrípeta. La tierra, el principio de cohesión que produce la cristalización y pulverización. También pueden oponerse el fuego y el aire como calor y frío, oriente y occidente, ideación y concepción, voluntad e inteligencia, y el agua y la tierra como humedad y sequedad, norte y sur, emoción y percepción, sentimiento y acción, fecundidad y productividad. La primera pareja se considera como masculina y eléctrica en sus dos polos positivos y negativos, la segunda como femenina y magnética igualmente en dos polos. Los cuatro brazos de las divinidades indican que también aparecen en la esvástica o suástica, simbolizan este cuaternario de las fuerzas elementales cuya acción se extiende igualmente en el mundo físico y mental, gobernando tanto la materia como el pensamiento. Ahora, cada uno de esos elementos que integran el cuaternario o la duplicación de la diada, hállase sujeto a las tres cualidades que forman el ternario, nacido de la diada reflejando la unidad. Así el ternario se combina con el cuaternario resultando la dodécada, que tiene en el zodiaco su propia expresión geométrica, musical y astronómica. La propia dodécada tiene su correspondencia mitológica con los titanes, los hijos de Gea Pitea, que representan esta subdivisión circular del espacio o dominio uránico, que también había 12 dioses mayores que los constituyeron después siéndoles consagrados los 12 meses. En las tradiciones hebrea y cristiana tienen un significado equivalente los 12 hijos de Jacob Israel, los 12 apóstoles de Jesús y los 12 caballeros de la mesa redonda, las 12 tribus de Israel también. Pero en la cruz o tétrada activa hay también un quinto elemento, el centro, que hemos visto como cuarto o primero en la tétrada triangular. Así en la cruz hállase análogamente en una condición latente el quinario. El quinto elemento fue llamado antiguamente quinta esencia, considerándose como origen, principio y sostén de los demás, aquel en que se encuentran todos en un estado indiferenciado del que todos surgen atenuando sus especies especiales características y en el cual finalmente hallan su equilibrio. En el Akasha de la tradición oriental, que cuenta con estos cinco elementos considerándolos como nacidos o producidos por los Tanmatras, según los hemos visto en las páginas anteriores. En la naturaleza regida por la ley cuaternaria de la cruz, este quinto elemento, que es el principio de la vida inteligente, está oculto en el centro o corazón que domina la acción de los cuatro brazos. Pero en el hombre que constituye el quinto reino, siendo las anteriores el elemental, mineral, vegetal y animal, este quinto elemento se evidencia también exteriormente según lo hemos mostrado hablando de pentagrama, que representa la ley quinaria que gobierna su estructura física y mental. Por esta razón, su mano tiene cinco dedos. Solo en el hombre el pulgar es realmente activo, oponiéndose a los demás. Su cuerpo, cinco sentidos, y su mente, cinco facultades activas. Pero en el pentagrama y en el hombre, en razón del centro de aquel que se manifiesta como sexto sentido y facultad, está latente el cenario, como la pentada de la cruz y la tétrada en el triángulo. En virtud del número 6, el hombre tiene el libre albedrío o facultad de elegir entre dos caminos y con esta, según el desarrollo del discernimiento y la intuición, la inherente capacidad de llegar a ser más que hombre. Al hacerse activa y evidente como las anteriores esta sexta facultad ordinariamente latente, la pentada humana, se transforma en exada angélica, o sea, en un estado evolutivo comparable con relación al hombre, al de la mariposa relativamente con el gusano. El número 6 corresponde geométricamente al hexagrama que se demuestra en la figura humana alada, con los pies juntos, formando el vértice del triángulo inferior, el triángulo materno de la gravedad terrenal, al que corresponde como vértice del triángulo superior el principio paterno de la gravedad celestial, en perfecto equilibrio con el anterior y por ende capaz de dominarle y levantarle. Aquí vemos el símbolo de la conquista del aire que espera el hombre cuando descubra en sí mismo y sepa manifestar de una manera activa este principio latente de la gravedad espiritual, que lo atrae naturalmente hacia el cénit, contraponiéndole a la gravedad de la tierra y dominándola. En Oriente se asegura que es posible lograr este poder sin necesidad de aparatos o medios materiales. El signo astronómico y astrológico del Virgo, la Virgen Celestial, que es justamente el sexto signo del zodiaco, es también emblemático de la figura humana alada que tiene su correspondencia numérica en el 6. Su laboriosidad y fecundidad productiva es, por otro lado, comparable con la de las abejas y de las hormigas, cuya arquitectura orgánica es una expresión geométrica del mismo número que permite la más perfecta división del círculo. En el mismo hexagrama o sello de Salomón, la figura estrellada que resulta de dos triángulos entrelazados, tenemos el emblema de la correspondencia que naturalmente se establece de lo de arriba con lo de abajo, de lo celestial con lo terrenal, de lo divino con lo natural. Quod est superius est sicut quod est inferius, et quod est inferius est sicut quod est superius. A la Trinidad divina, en que se expresa la unidad espiritual, ser, conciencia, beatitud, que es omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia, reflejadas en el hombre como conciencia, inteligencia y voluntad, corresponde a la Trinidad natural, o sean las tres propiedades actividad o energía, inercia o masa, ritmo y vibración que aparecen en el fuego como calor, llama y luz, en que se manifiesta la unidad material o maternal que ha de revestir la primera. El triángulo inferior refleja el superior, así como la unidad de la sustancia material refleja la unidad en la esencia espiritual. El centro del hexagrama y sus vértices nos dan el número 7, simbólico de la perfección potencial, perfección en la manifestación, así como el número 3 representa la perfección en sí, que se halla oculta en aquel y del que progresivamente se desarrolla según aparece en la ley de evolución que gobierna toda forma, todo ser y toda creación. Esta perfección en su sentido originario de cumplimiento se halla también simbolizada por el sábado o día séptimo, el cumplimiento de la obra en que se encuentra el descanso de los esfuerzos con realización a los demás días de la semana que corresponden con los vértices del hexagrama, o sea, la división del círculo o ciclo del tiempo en 6 partes iguales del radio. Es aquella en que se logra manifestar la plenitud del todo que se halla inherente y latente en cada una de sus partes aparentes, o sea, en que se realiza la realidad. El número 7 se nos presenta como perfección activa de la estrella de 7 puntas o hectagrama, que corresponde aritmosóficamente con el maestro y el arcángel en el completo desarrollo de todos los poderes y facultades, añadiéndose las alas angélicas a la figura humana expresada por el pentagrama. A la pentada de los elementos que corresponden con los 5 planetas inferiores se unen el sol y la luna, emblemáticos del potencial divino que se añade al humano. El candelero de 7 brazos simboliza igualmente esta fase evolutiva y superhumana. Al encenderse las 7 luces se hacen activos todos los poderes, llegándose al estado llamado chamadi, de identificación con la suprema realidad. Los 7 colores y las 7 notas de la música muestran, por otro lado, el mismo septenario activo en todas las octavas vibratorias de la naturaleza, subdividiéndose en sus aspectos parangonales a una escalera evolutiva, la divina unidad de la luz y de la armonía. Y en el carácter, el hombre, este septenario o escalera indica las 7 fuerzas o virtudes que se aparejan con los 7 vicios o debilidades de las cuales constituyen una evolución o superación: la prudencia, naciendo de la pereza, la justicia de la envidia, la fortaleza de la ira, la templanza de la gula, la fe del orgullo, la esperanza de la avaricia y la caridad de la lujuria. Astrológicamente hay correspondencia entre el número 7 y el signo de la balanza, emblemático del equilibrio, que descansa en la perfecta justicia de la ecuanimidad del juicio y de la serenidad que acompaña el magisterio. Masónicamente, el septenario indica también el estudio de los siete artes, o sea, la perfección de la ciencia que se manifiesta como la sabiduría. Esta última se hará patente en una manera constructiva por medio del arte real que tiene sus emblemas tanto en la arquitectura humana como en la cósmica. El número 8 representa igualmente las tres, o sea, la perfecta actividad que deriva de una igualmente perfecta y armónica concepción o preparación del número 7 en sí y como escalera del 7 gradas. En la Ogdoada, en que se irradia la perfección septenaria, vemos la expresión de la arquitectura cósmica por medio de la potencia cúbica de la diada, según aparece en los cuatro elementos subdivididos cada uno en sus dos aspectos, o sea, cada una de su propia cualidad o chakti. La rosa de los vientos, representada en Atenas por medio de una torre octogonal, el culto de los cabires de Samotracia y la ogdoada gnóstica que corresponde a los cuatro parejas de la teogonía helénica, son otros tantos emblemas del octonario en que se hace activo el septenario como la triada de la tétrada. Combinándose con las tres cualidades de una manera análoga, el cuaternario, el octonario, origina el número 24, por medio del cual se subdividen el día en horas y las reglas en pulgadas. Esta es la medida humana en correspondencia con la celestial del zodiaco que origina los meses del año. Ahora también con la ogdoada, refigurada como doble cruz o estrella octonaria, hay una cualidad central que representa como en la cruz de los elementos el propio corazón vital del que emana la actividad radiante y equilibrada de aquella. Así, en ella hállase latente el novenario, o sea, la corriente eterna de la vida divina que se expresa en las seis direcciones perpendiculares del espacio y en las dos complementarias del tiempo que recíprocamente integran el octonario astronómicamente activo, según la ley de los astros. 9, o sea, 3 veces 3, es el número que resulta de la divina perfección triádica al evidenciarse sus tres aspectos, o sea, por encima de todas las limitaciones del tiempo y el espacio. Es el número de la traición iniciática y de la inspiración creadora, que simbolizan las musas, los 9 cielos y los 9 coros angélicos como potencia de la Trinidad del Delta. El novenario se representa por medio de los 3 triángulos entrelazados, cada uno de los cuales corresponde a una de las gracias y a uno de los 3 ternarios de las musas que dominan los 3 tiempos, a su vez relacionados con cada una de las parcas. También puede verse en el novenario la expresión de los 3 atributos espirituales en las 3 cualidades materiales, o sea, la filiación de la unión divina de Purusha y Prakriti que representan el hexagrama. Gramaticalmente indica los 3 tiempos de sus 3 modalidades aorista, imperfecta y perfecta, así como los 3 géneros combinados con los 3 números de los idiomas más antiguos. Apolo o Dionisio Musagetes corresponde con el número 10 que resulta de los 9 vértices y el centro del tríplice triángulo o eneagrama. Es el hijo número 1 como unidad individual que se sienta a la derecha del Padre, el cero o unidad fundamental, como océano del ser, haciendo activos y manifestando por el hecho de estar a la derecha los poderes y posibilidades omnipresentes y latentes de aquel, y es al mismo tiempo el reino o Malkut, que de esta manera tiene capacidad y el privilegio de establecer. Todo círculo por el punto central, conteniendo potencialmente el triple ternario, es un emblema de la década en que se completan los 10 poderes divinos que indican las cifras a Sefirot. Las 10 vírgenes encienden sus luces, se hacen activas para esperar al esposo, el hombre como expresión divina, y acompañarlo en su progreso evolutivo. Pero dado que el hombre es inicialmente un quinario, solo 5 de ellas tienen sus luces encendidas en el estadio humano. Todos los demás números son combinaciones y expresiones de estos poderes fundamentales que se hallan precisamente indicados por la década y geométricamente por el círculo con el punto. Esta década aritmética que indica también la tetractis se hará efectiva geométricamente en la dodécada que, según hemos visto, resulta de la actividad del cuaternario. Así todo se reduce a la tétrada, o sea, la unidad en su expresión ternaria, que tiene en el delta amazónico el emblema luminoso. La combinación de la tétrada con el ternario forma a su vez el zodiaco, expresión de un antiguo sistema de numeración a base duodenaria que nos ha sido transmitido a través de los tiempos al lado del sistema decimal. Hay, según en parte, lo hemos visto, correspondencia entre sus 10 primeras divisiones y los 10 números que muy bien pueden representarse simbólicamente en y por medio de los signos correspondientes. En cuanto a los últimos dos, Acuario y Piscis, respectivamente representan la unidad monádica humana que procede de la década de la perfección divina y se le añade por formar así el número 11 y la propia unidad decádica que se expresa en la dualidad de la manifestación cósmica, a la vez simbolizada por los dos peces coligados por un lazo de unión y por el tridente neptuniano, también emblemático de esa unidad, que es una década sosteniendo y manifestando toda dualidad. Volvemos otra vez al océano radical del ser, como omnipotencialidad latente de la unidad primordial, que todo lo contiene, sostiene y une en su múltiple y mudable expresión dual. El que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Mateo 20:27. El que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Mateo 20:27.